y hoy se cumplen 2 años de legislatura. Con vídeo incluido de TikTok, donde Sánchez desde la Moncloa presume de todo lo que se ha conseguido en estos 2 años, aparte de no aprobar ni un solo presupuesto en lo que va de legislatura. Además, nos recuerda, por si alguno teníamos alguna duda, que aún le quedan 2 años más al frente de la presidencia del Gobierno de España. Por si no lo teníamos claro, vaya. Vídeo ensalzando los logros de este gobierno, insisto que sin presupuesto ha sido capaz de mantener una economía en alza con unos números envidiables, la economía del cohete, ya saben ustedes, con empleo batiendo récord y que además han aprobado la primera ley de vivienda. Vaya, todo de maravilla. Pero bueno, el Partido Popular ya saben ustedes que no piensa lo mismo. Yo creo que incluso la mayoría de los españoles tenemos una opinión parecida. A lo mejor no coincidimos en el análisis completo del Partido Popular ni en la alternativa que ellos nos presentan, en el caso de que nos presentaran alguna. Pero desde luego, España, según Sánchez, va bien y según Feijóo, va todo lo contrario. Pero esto coincide con el comienzo de la precampaña en Extremadura. Campaña electoral que se va a desarrollar sin lugar a dudas en una clave nacional total. El primer test que va a sufrir la política española, los partidos políticos, va a ser este diciembre en Extremadura, donde se van a enfrentar Gallardo y Guardiola. Gallardo, el enchufador oficial de hermanos del presidente, que no le ha quedado más remedio al PSOE que presentarlo como candidato, con ese discurso claro de que o los socialistas o la derecha ultra con la ultraderecha de Feijóo. Un discurso sanchista que hasta ahora no le ha dado mal resultado al Partido Socialista y que lo va a volver a emplear en esta ocasión de una manera insistente. Pero Guardiola tampoco hasta la fecha ha demostrado que tenga otro proyecto diferente a presentarle a los extremeños que no sea la clave nacional. Los escándalos de corrupción que rodean al sanchismo y en particular el escándalo del hermano que le afecta directamente a la comunidad autónoma. Pero propuestas políticas, propuestas de futuro, pues de momento ninguna. Y sinceramente creo que no van a plantearse debates políticos en sí. Y la última hora de esta madrugada ha sido que ya se ha celebrado la primera vuelta en Chile, sin Boric, pero con Jeannette Jara, representante de una coalición de izquierda bastante radical, que empata casi con José Antonio Kast, líder de la derecha o ultraderecha, o una coalición de opciones alternativas al comunismo de Boric, que se presenta por tercera vez con un discurso un poquito más conciliador y suave. Insisto que en contra de las previsiones, en contra de todas las encuestas, casi empate técnico ha ganado Jeannette Jara, pero tienen que enfrentarse para obtener la presidencia de Chile en una segunda vuelta que se celebrará el próximo mes de diciembre. Pero hoy en clave nacional tenemos que hablar nuevamente de Mazón, que se va a presentar en el Congreso de los Diputados para declarar en la Comisión de Investigación de la Gestión de la Dana. ¿Qué pasó ese fatídico 29 de octubre del año pasado? ¿Dónde estaba el señor Mazón y qué responsabilidades tiene por no haber activado el ES Alert a tiempo y haber protegido a sus habitantes de la Comunidad Valenciana? No sé si se van a sacar conclusiones de esta comisión. No sé si Mazón va con un discurso diferente al que hizo en las Cortes Valencianas de 23 minutos, que no dijo absolutamente nada nuevo que no se supiera. Lo que sí va a haber en común es que va a haber protestas y manifestaciones en las puertas del Congreso. Probablemente se volverá a presentar como víctima del gobierno de Sánchez, que es el que tiene la culpa de todo. Asumirá entre cero y nada de responsabilidades ni él ni su gobierno. Y volverá a tirar balones fuera. Esto sí, hay que tener en cuenta que a lo mejor se calla muchas cosas porque no puede mentir. Y hoy también, ya no en el Congreso, sino en sede judicial, van a ir Pérez Dolcel y la fontanera del PSOE, aunque le moleste mucho a ella de que se la nombre así, Leire Díaz. Van a declarar ante el juez después de que éste aceptara la prórroga para que pudiese escuchar los audios que había aportado el fiscal Estampa. Audios demoledores, que desde luego, si se pudiera demostrar las afirmaciones que Leire hace en ese audio, el PSOE estaría muy tocado, muy tocado, muy tocado. Pero la clave es esa, que la justicia española pueda demostrar, probar que esta mujer en ese audio decía verdad y que las conexiones con Santos Cerdán y con el PSOE eran las que ella narraba y describía en ese audio grabado con premeditación y alevosía, sabiendo a quién se estaba enfrentando por el fiscal Estampa. Además, el fiscal Estampa anuncia que no es el único audio que tiene más. Imagino que lo habrá aportado la causa judicial y que no habrán trascendido los medios de comunicación, pero acabarán trascendiendo. Leire reconoce en esos audios, ya saben, que era la mano derecha de Santos Cerdán, jefe del PSOE en aquellos momentos. Que era la mano derecha, pero eso sí, que nunca se vería que era la mano derecha. Pues parece que sí, que se está viendo. Esta fontanera recababa información sobre agentes de la UCO y fiscales de anticorrupción, información sensible para poder amenazar o chantajear a esos agentes y a esos fiscales que estaban investigando los casos de posible corrupción del entorno del señor Sánchez. Y esto ella dice que era para hacer un libro y todo apunta a que no es así. Es grave, aunque lo niegue. Porque hay que recordar, y eso todo lo tenemos en nuestra memoria y no deberíamos olvidarlo, que Leire Díez, militante de base del Partido Socialista Obrero Español, entregó su renuncia al secretario de organización, entonces Santos Cerdán, entregándole además un pendrive a él y no a la Fiscalía. Fruto de esas investigaciones periodísticas, según su declaración en rueda de prensa. Veremos a ver qué declara hoy ante el juez, que al final es lo que importa. Pero no es el único tema judicial que nos va a acompañar esta semana y que nos va a ocupar, porque el mon honorable o ex mon honorable Jordi Pujol probablemente no vaya a declarar la próxima semana. Ha sido ingresado por neumonía a sus 95 años, ya está mayor el hombre, una semana antes de tener que declarar por esconder la fortuna que él dice heredó de su padre en el extranjero. Es un delito que ya reconoció, o un delito no, bueno, puede ser un delito, él dice que no, que cometió el que fuera 23 años presidente de la Generalitat, lo fue hasta el año 2003, y que durante muchísimos años se le ha considerado el padre de la patria catalana. Pasa que los casos de corrupción no son exclusivos de un Partido Socialista Obrero Español ni de un Partido Popular. Inunda las estructuras de los partidos políticos y en el entonces Convergencia Democrática de Cataluña, de la que era líder Jordi Pujol, no estaba al margen. Ya saben ustedes que lo del 3% lo inventaron ellos. O por lo menos fue la primera vez que se habló en este país de esa comisión. Pues se enfrenta a 9 años de prisión, algo menos que sus hijos, que se enfrentan apenas entre 8 y 29 años por esta causa. Hacienda, el Ministerio de María Jesús Montero, cita a las autonomías para fijar la senda de la estabilidad. Paso previo a intentar establecer el techo de gasto y poder trabajar para los presupuestos de 2026. No tiran la toalla el gobierno de Sánchez. Pero bueno, nuestra comunidad autónoma va a acudir a esa reunión confiando de que esta cita sea la antesala de una reforma de la financiación de las comunidades autónomas, al menos, diferente a las que Junts y Esquerra le vienen exigiendo hace algún tiempo y que será la más probable que se apruebe en el caso de que se apruebe alguna. También va a ser noticia hoy que la Conferencia Episcopal Española se reúne hoy en el Vaticano, coincidiendo con el inicio de la apertura de la investigación por pederastia, la primera vez en la historia que eso sucede, de un obispo español en ejercicio de sus funciones, el obispado de Cádiz. Un caso de pederastia que, según la propia Conferencia Episcopal, ha sido abierto un expediente de investigación en el Vaticano porque, de alguna manera, han visto que hay indicios suficientes para hacerlo. Casos de pederastia de los años 90 en este país. Y una buena ley que se aprobó la semana pasada, la ley gracias a Junts. No recuerdo si votaron a favor, creo que sí, o se abstuvieron, pero bueno, gracias al incumplimiento de que ya se había acabado toda la historia, era una de las leyes que iban a permitir aprobar. Bueno, pues ellos iban en defensa del catalán para que las empresas que atendieran telefónicamente a sus usuarios, a sus clientes, lo hicieran de manera obligatoria en todo el territorio nacional en catalán. Pero trae cosas buenas. Por ejemplo, esas llamadas introspectivas en unas horas no recomendables que nos molestan una y otra vez para ofrecernos servicios que no hemos solicitado. Esas llamadas que tú haces para buscar información a una gran compañía y te tienen minutos y minutos colgados de un robot. Bueno, pues ya podremos exigir que nos atiendan personas y podremos exigir tiempos de espera inferiores a los 3 minutos. También se van a acabar las suscripciones automáticas, renovables de manera automática y un sinfín de medidas que vienen a favorecer al usuario. Una buena ley que hay que aprobarla y aplaudirla. En el ámbito internacional hay alguna noticia más que otra que podríamos resaltar. Por ejemplo, que el joven presidente de Ecuador, el señor Noboa, ha perdido un referendo al que él mismo voluntariamente se sometió para que autorizaran el cambio de leyes que le permitieran una lucha más radical, más dura contra el crimen organizado en Ecuador. Ha perdido y además esto le va a imposibilitar a una sugerencia que le había hecho Trump de permitir la renovación, la vuelta a abrir de las bases americanas en territorio ecuatoriano. Todo esto en el contexto de la lucha que Trump lleva contra el narcotráfico sudamericano, frente al cual ya ha habido una nueva lancha hundida, ya van más de 80 muertos en esos ataques a las narcolanchas. Y Maduro, cantando Imagine de John Lennon, pues va intentando capear el temporal en su propia Venezuela. Ya se ha desplegado el mayor portaaviones en la operación Lanza del Sur. Y Trump ahora nos dice que a Maduro se le están flaqueando las fuerzas y que le ha propuesto, lo dice Trump, no lo confirma Maduro, que quiere hablar mientras en Venezuela se está desplegando milicias, no solamente militares, sino también de población civil, preparando el ejército ante posibles operaciones puntuales o incluso una posible invasión, como hicieron en la Panamá de Noriega. También es noticia de última hora el colapso de una mina de cobalto que es impresionante en el país africano del Congo, país que produce el 70% de las reservas mundiales de la producción mundial, no las reservas, sino la producción mundial de este mineral. Atrapados 40 mineros en ese derrumbe improvisado, imprevisible, que ha sepultado, ya digo, como mínimo a 40 mineros. Y Rusia sigue haciendo de las suyas, porque sigue avanzando en la región de Zaporilla, en busca de tomar el control de toda la región, de toda la zona. Esta noche ha atacado la ciudad, importante ciudad de Kharkov, con sus habituales drones y misiles, mientras que Zelensky iniciaba una ronda de visitas por Europa. Ayer estuvo en Grecia, hoy va a estar en Francia y mañana visitará nuestro país. Visitará España y al señor Sánchez. Y en el ámbito autonómico, pues los plátanos siguen estando de moda. En concreto, los plátanos canarios, que reducen los envíos a la península para amortiguar la caída de precio por las Navidades. El sector del plátano está en grave riesgo, está en crisis hace tiempo, con subidas y bajadas, picadas de plátano. Esto es bastante inestable y con el tema del riesgo del POSEI, pues veremos a ver en qué queda todo esto. Primero Canarias ya empieza a sacar la cabeza en el ámbito político y desecha ya pactos locales en 2027 con el Partido Socialista Obrero Español por los tejemanejes que lleva con Nueva Canaria. La Laguna y Tacoronte están en riesgo de restricciones de agua porque un informe ha puesto el foco en la caída de los recursos hídricos de sus explotaciones y además en las pérdidas de las redes de transporte que no acaban de arreglarse. Sigue habiendo una gran pérdida en la distribución del agua desde la galería y los pozos, los depósitos, hasta los usuarios. Una montaña en Tenerife que ha sido declarada monumento natural está amenazada por una especulación urbanística, un nuevo proyecto, porque hay dos grandes empresas que han pedido licencia al Ayuntamiento de Arona para construir viviendas y locales comerciales en la ladera de la montaña de Guasa, afectando a este espacio especialmente protegido por la Comunidad Europea. Una fiesta nocturna con hogueras pone en riesgo un bien de interés cultural en el norte de Tenerife, en concreto en el municipio de Los Ralejos. Visitantes habituales de uno de los rincones más emblemáticos de la costa del norte de Tenerife alertan a que los restos quemados se han encontrado en la mañana de este domingo tras una fiesta celebrada en la noche y madrugada del sábado y que afectó al fortín de San Fernando. También es noticia que un cayuco se queda sin combustible a 30 millas del Hierro y dos ocupantes usan los bidones vacíos de gasolina para salvar sus vidas utilizándolas como balsa para pedir ayuda. Salvamento Marítimo ha rescatado en aguas cercanas al Hierro un total de 242 personas, entre ellos menores y mujeres. Y bueno, la borrasca Claudia, que nos ha acompañado durante la última semana, y la verdad, no solamente a Canarias, porque aquí hubo una alarma tremenda, pero bueno, la que cayó en mi pueblo, ni se los cuento, enclausurado totalmente. Pero oye, allí no se suspendieron ni los juzgados, ni las clases, las calles. También es verdad que aquello es plano y no hay barrancos para que corra el agua, pero cayó la de Dios. Más de 400 litros en algunas zonas, las más afectadas, Huelva, Sevilla y Córdoba. Pero desde luego aquí más vale prevenir que curar. Sigo diciendo que ante el riesgo mejor la gordura y la sensatez. No pasa nada porque un día no vayan al colegio y no pasa nada porque un día se teletrabaje, te iba a decir teletransporte. Bueno, pues la borrasca Claudia nos dice adiós en el día de hoy y ya mañana empezará a llegar el frío del invierno.